Connectats amb Carme Reverte.
La contaminació oceànica per microplàstics podria ser superior a l'estimada. Això almenys és el que es dedueix d'un estudi que ha fet un equip de recerca de l'ICTA UAB i que s'ha publicat a Environmental Pollution. En parlem a aquesta hora de la tarda amb la investigadora Laura Simón. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un plaer estar amb vosaltres.
Escolta, Laura, el problema principal que us heu trobat és que cadascú calcula la contaminació com li sembla?
En parte sí, debido a que el campo científico es relativamente nuevo, todavía estamos adaptando los métodos. Y esto actualmente no permite que haya un marco común en qué se define como microplástico y cómo medirlo y cómo capturarlo en el medio ambiente.
Llavors, vosaltres heu fet alguna proposta per solucionar aquesta dificultat?
Nosotros nos alineamos que consideramos que se debe establecer un marco común donde todos utilicemos las mismas definiciones y tratemos de usar los mismos métodos. Y en los casos que no se pueda utilizar el mismo método, que los científicos seamos capaces de compartir todos los datos de forma que en el futuro podamos hacerlos comparables.
Clar. En especial, a nosaltres ens preocupa la mar Mediterrània, que és la que ens toca de més a prop. Seria un dels mars més contaminats?
Más que de los más contaminados, es que al final es uno de los más estudiados. Entonces, sabemos más sobre la contaminación en el mar Mediterráneo. Pero sí, los niveles de contaminación que encontramos se pueden comparar a los que se encuentran en el océano, en el giro del Pacífico.
¿Y qué es el que provoca esta contaminación? ¿Y por qué?
Al final, el Mediterráneo está bajo la influencia de un montón de población, grandes impactos ambientales y el turismo de la zona que recibe cada año. Y además también contamos con la dinámica del Mediterráneo que al final ayuda a que los plásticos queden retenidos en la cuenca sin poder escapar al océano Atlántico.
I la situació de la Mediterrània seria comparable amb algun altre mar o oceà?
Se refiere a los al
nivel de contaminació, sí, sí.
Sí, a lo que encontramos en el océano Pacífico.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. No sé si us heu fet una idea de quantes vegades més contaminat està el mar del que diuen fins ara els indicadors. És a dir, si haguéssim de fer una operació matemàtica, per quan l'hauríem de multiplicar?
Realmente esa es una cuestión complicada que realmente necesita más estudios empíricos que no poder hacer un cálculo matemático. Yo no me atrevería a estimar esos niveles.
És complicat, eh? La contaminació per microplàstics crec que es troba a diferents nivells del mar. En quins, concretament?
Sí, al final la distribución de los microplásticos es ubicua, la que encontramos en el agua superficial, en la columna, en los sedimentos, en las playas, en deposición atmosférica. Al final los microplásticos están en todos los compartimentos ambientales y también en los organismos que habitan en el Mediterráneo, pero en general todo el océano.
Laura, encara es té poca experiència amb aquesta disciplina que estudia la contaminació. Podríem dir que és relativament nova, no?
Sí, es relativamente nueva porque es de los primeros o el inicio de con los primeros estudios es del 2004. Y a partir de ahí ha habido un crecimiento exponencial y por eso también encontramos esta dificultad de tener métodos estándar porque un montón de laboratorios están trabajando para desarrollar nuevos protocolos y métodos.
Uh-huh. Parlem de plàstics en general, però aquí s'inclouen materials molt diversos.
Sí, porque al final hay una gran diversidad de polímeros y estos polímeros además se complican por los químicos o los procesos de producción. Entonces, no es lo mismo el polipropileno que podemos encontrar en las playas como material virgen al que luego puedes encontrar en la en una percha en casa. Uh-huh. Entonces, los procesos para convertirse luego en microplásticos también afecta al estado de las partículas y esto complica definir un método exacto para cada tipo de microplástico.
Uh-huh. Els mètodes que s'utilitzen als laboratoris per mostrejar podríem dir que també són molt diversos. Ens en pots donar exemples per entendre per què no són comparables?
Por ejemplo, si estamos hablando de una muestra de sedimento, si en general se separan las partículas por la densidad de los polímeros y dependiendo de los diferentes químicos que se usen, se pueden recuperar ciertos polímeros y otros se perderían. O también si utilizamos la magnificación de los diferentes microscopios y las técnicas químicas para reconocer los polímeros. Entonces, hay algunas partículas, sobre todo las más pequeñas, que con la tecnología que estamos utilizando no somos capaces de detectar. Mm. Pero eso no significa que no estén ahí.
Ja, està clar. També la distribució de les mostres recollides ha estat molt desigual. 4 de cada 5 són mostres de les costes.
Al final tenemos mayor acceso a muestrear cerca de las costas que en el mar abierto. Y esto al final pues afecta al conocimiento que tenemos sobre el Mediterráneo de la distribución de estos microplásticos, porque sabemos los niveles junto a las costas,
clar,
mayoritariamente.
Uh-huh. I de fet, tot el Mediterrani segurament es mostreja igual. ¿O unas partes de costa más que otras?
Al final, la mayor distribución de los datos la encontramos en la parte oeste del Mediterráneo y no tenemos tantos datos de del norte de África o de la parte este de la cuenca. Y esto necesita ser estudiado en el próximo futuro.
Mm-hmm. Perquè, Laura, per fer estudis d'aquest tipus, per intentar no quedar-se només a la costa, sinó també poder abastar el que seria més a la profunditat del mar, això té un cost assumible o és molt car, és realment complicat?
Bueno, hay diferentes instituciones que ponen estos medios para que realmente los científicos puedan acceder a estas zonas y podamos muestrear y ganar datos, pero claro, no es tan sencillo para los diferentes grupos de investigación acceder a la costa, que es mucho más
asequible.
Uh-huh.
A més, hi ha un problema amb les mides de les eines per prendre les mostres. Potser les xarxes estan deixant escapar plàstics que, en canvi, serien interessants de mesurar, no?
Claro, por ejemplo, para muestrear el agua superficial en general se utilizan redes y estas redes, el nivel estándar son 300 micras. Y en el Mediterráneo también se han utilizado de 200, pero por debajo de 200 micras la mayoría de las partículas se pueden escapar o no se están midiendo sistemáticamente. Entonces, en general, se espera que en el medio ambiente las partículas más pequeñas sean más abundantes, pero por los métodos que estamos usando no las podemos registrar.
Clar, efectivament, pel que expliques, podem suposar que com més petit és el plàstic, com més micro, doncs segurament que n'hi deu haver més.
Sí, eso es lo que creemos, pero por ahora necesitamos más estudio para verificarlo.
Uh-huh. Per tant, podríem dir, Laura, que la conclusió és que cal definir un marc que sigui comú, que permeti comparar els resultats que feu uns i altres, no?, els diferents grups d'investigació. Qui pot establir-lo i quant de temps trigaria a fer-ho per poder començar pràcticament de zero?
Bueno, hay diferentes instituciones que ya se están encargando de proponer e intentar definir este marco estándar, pero claro, al nivel que la ciencia avanza, este marco se tiene que redefinir, entonces es como un proceso constante.
Però qui ho hauria d'establir? Perquè, clar, els investigadors esteu a disposició, vosaltres sou els que feu la feina, però algú ha de prendre les decisions i ha d'establir aquests marcs on vosaltres pugueu treballar, no?
Sí, però dentro a nivell científic se van descubriendo otras medidas de microplásticos o nanoplásticos. Entonces, este marco común, aunque se defina, se tiene que ir readaptando al campo científico, pero a nivel de la Unión Europea ya se están definiendo los microplásticos como contaminantes emergentes y qué tipo de y cómo se pueden definir, pero aún así en la literatura científica encontramos diferencias. Entonces, habría que diferenciar en lo que entendemos por microplástico a nivel político y legislativo respecto a lo que hacemos a nivel científico.
Uh-huh. Laura, què podríem recomanar o què podríem suggerir a la ciutadania, a la població, com a gestos a fer per tenir en compte doncs, de no contribuir a aquesta contaminació que avui estem analitzant?
Al nivel de consumidor, al final se trata de intentar minimizar el consumo de plástico en el plástico de un solo uso, que parece que no va a tener un impacto, pero si al final el acto de pocos, el acto de cada uno suma mucho. Entonces, a nivel de consumidor se puede minimizar el consumo de plástico y en el medio ambiente, si encontramos, recogerlo. Parece algo superfluo, pero ayuda a la larga.
Uh-huh.
Al final no es solo... disculpa.
No, pots continuar.
Al final no es solo el consumidor el que tiene que minimizar el plástico, es también a nivel de producción.
Clar. I a nivell de decisions polítiques també, no? Perquè sobretot les platges que segueixen unes normatives, o sigui, després cal que la gent doncs, també les sàpiga aplicar o li vingui de gust aplicar-les, però clar, que les platges que tenen totes una normativa doncs, també estigui pensada en aquest sentit i hi hagi la possibilitat de dur-les a la pràctica, no?
Sí.
Laura Simón, investigadora de l'equip de recerca de l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al Connectats.
Moltes gràcies a ti. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Bona tarda.